La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
De nuevo nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto, no importan las regalías si nos dejan un desierto.
No, no nos vencerá, malditas petroleras, no pasará.
A mí algo que me parece interesante en relación a estos tipos de talleres es que los talleres no solamente se construyen desde un diálogo de saberes donde cada uno aporta lo que sabe desde su experiencia, porque acá no tenemos especialistas.
Julia Isler, iconoclasista.
No hay investigadores, sino que gente que está en su territorio, en su pueblo, en su ciudad, etcétera, y sabe lo que pasa, escuchó hablar, un vecino le contó, etcétera. Entonces, a partir de compartir lo que cada uno sabe, se va acumulando, construyendo este conocimiento colectivo, y a su vez es una forma de apropiación también y de capacitación en la herramienta, ¿no? En estas herramientas que son de metodologías más populares, más lúdicas, muy fácilmente replicables. Entonces estamos también trabajando el tema de compartir ciertas formas para que los y las docentes se las puedan llevar a las aulas, trabajarlas con los niños, los adolescentes, etcétera.
Malditas petroleras, no pasará.
Más que de trabajar en aula, tiene que ver con revisar nuestros propios pensamientos, ¿sí?
Roxana Rocatagliata, profesora.
Y revisar nuestras propias acciones. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, la enseñanza de la ESI se tiene que dar en un espacio determinado o tiene que ver con la aplicación de algunos materiales en un tiempo y un espacio determinado. Pero esto tiene que ver más que nada con poder deconstruir nuestros propios pensamientos, lo que se nos ha sedimentado nuestros propios, nuestra propia formación a lo largo de la vida y poder revisar eso para generar un cambio. En principio, tener en cuenta que este cambio de paradigma en relación a los derechos humanos está vigente, pero no sé si está tan claro la aplicación de este nuevo paradigma que hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Julia Isler, iconoclasista, taller Problemáticas y Conflictos Ambientales en Río Negro.
Estamos participando del Congreso Sindical y Pedagógico de UNDER. ¿Y cuál es la propuesta de taller que traen? Problemáticas y conflictos ambientales en Río Negro.
Nos organizamos en 4 mesas de trabajo. Hay una mesa que tiene un mapa de la provincia, bueno, y las zonas también, los territorios aledaños, donde vamos a relevar, estamos relevando las actividades extractivas y las consecuencias que producen a nivel social y a nivel ambiental. En otro mapa se están trabajando las resistencias organizadas, los colectivos, las asambleas y demás, como para relevar esa trama comunitaria que organizada en contra o para paliar la situación o en defensa de sus territorios, etcétera. En otra mesa tenemos la dimensión temporal, que es desde los años 90 hasta la actualidad, como para poder relevar leyes, decretos, derogaciones a esas leyes, esos decretos, luchas así muy históricas, todo lo que tenga que ver con hito histórico en relación a esta problemática está relevado en la parte más del tiempo, de la línea del tiempo. Y por último, el territorio cuerpo, que se trabaja a la manera de las feministas comunitarias, entendiendo, bueno, el cuerpo como nuestro primer territorio. Se trabaja también de manera metafórica, bueno, el cuerpo que apareció acá está cruzado por el río, entonces las personas que trabajaron ahí relevaron más que nada lo que pasa en relación a la contaminación, bueno, todas las consecuencias que genera a nivel de la salud, pero también los mecanismos que se tienen que activar para, bueno, nada, comprar bidones de agua, lo que está pasando a nivel de las napas, las consecuencias que se producen en las pequeñas chacras y en las grandes también, el avance del fracking, bueno, todo eso. Así que esas son como las 4 dimensiones de trabajo que estamos trabajando colectivamente. Ahora va a venir un plenario, vamos a hacer un plenario de los trabajos como para ir consolidando un relato colectivo que luego va a tomar una forma gráfica en un póster que vamos a diseñar, que va a ser publicado y distribuido por la UNTER y que va a servir como insumo pedagógico en las aulas para los y las docentes y para el público en general, ¿no? Porque va a quedar seguramente disponibilizado el póster para que pueda ser retomado por cualquiera. Así que bueno, en relación a las temáticas, ya en el plenario aparecerán, digamos, con toda su fuerza, qué fue lo que se consideró más importante y relevante, ¿no?
¿Qué es ser iconoclasista? Sí.
Bueno, Iconoclasistas es un dúo formado por Pablo y por mí desde el año 2006. El eje de trabajo nuestro es fundamentalmente la comunicación. La comunicación política, la comunicación comunitaria, trabajamos siempre desde los saberes periféricos, subalternos, invisibilizados, digamos, por ciertas lógicas hegemónicas que por ahí le dan más espacio y más visibilidad, los saberes técnicos, doctos, etcétera, o de los medios de comunicación, ¿no?, directamente. Así que nos interesa trabajar con las comunidades para poder relevar ese tipo de saberes, ese tipo de prácticas, tanto a nivel de denuncia como a nivel de organización de esos territorios y de transformación, de cuidado de esos territorios. Y para digamos, posibilitar esos talleres, nosotros trabajamos con distintas metodologías, las pedagogías críticas de Freire, las pedagogías feministas, un poco de arte a nivel de la utilización de los recursos visuales y gráficos, bueno, parte de la geografía crítica con el tema del mapa y demás, pero bueno, de esa conjunción de saberes vamos armando estos espacios para poder facilitar la emergencia de estos relatos colectivos que son propios de las comunidades, que vuelven a las comunidades y que de alguna manera, bueno, trabajan para consolidar estas formas de transformación y de visibilización de lo que está pasando, ¿no? Que no es que uno no la sepa, pero darse el espacio de juntarse con voces muy diferentes, distintas edades, distintos lugares de pertenencia y poder compartirlas, nos parece como fundamental a la hora de la organización. Siempre decimos que los talleres o los mapeos o los mapas no cambian nada en sí mismos, por supuesto, pero sí aportan un granito de arena en un proceso de transformación o de visibilización de ciertas problemáticas. Y ahí desde donde nos posicionamos nosotros.
¿Encontramos material de este trabajo de Iconoclasistas en las redes?
Sí, estamos en, bueno, tenemos nuestra página iconoclasistas.net. Todo el material que trabajamos ahí es un material liberado, o sea que la gente lo puede retomar, reutilizar, corregir, actualizar, etcétera. Está el manual de mapeo colectivo también, hay una gran cantidad de iconografía para poder trabajar en los talleres. Y después están todas nuestras experiencias y los relatos gráficos, que son estos pósters o desplegables que armamos, que también están en buena calidad para poder ser bajados a la computadora e impresos en algún lugar y distribuidos, digamos.
Roxana Rocatagliata, profesora, taller Subjetividades, Sexualidades y Género en la Escuela de Hoy.
La propuesta que trajimos se desprende del postítulo que el equipo de profesores que estamos acá presentes tenemos en el Instituto de Formación Docente de San Antonio Este. Esta segunda corte, por suerte, en convenio con la Escuela Rodolfo Walsh. El postítulo es Subjetividades, Sexualidades y Géneros en la Escuela Hoy, y de ahí hemos desprendido un taller que se llama Subjetividades, Sexualidades y Géneros, Perspectivas y Desafíos. La idea es generar un taller, digamos, en un taller, un espacio de encuentro, de ida y vuelta con los docentes, tratar, digamos, de establecer un estado de reflexión. No se trata de dar una charla ni de venir a decir lo que hay que hacer, sino es un espacio de construcción, revisar nuestras prácticas y de alguna manera empezar a revisar algunas cuestiones que no nos quedan tan claras del tratamiento de las subjetividades, de las sexualidades y los géneros. Más que de trabajar en aula, tiene que ver con revisar nuestros propios pensamientos, ¿sí? Y revisar nuestras propias acciones. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, la enseñanza de la ESI se tiene que dar en un espacio determinado o tiene que ver con la aplicación de algunos materiales en un tiempo y un espacio determinado, pero esto tiene que ver más que nada con poder deconstruir nuestros propios pensamientos, lo que se nos ha sedimentado nuestros propios nuestra propia formación a lo largo de la vida y poder revisar eso para generar un cambio. En principio, tener en cuenta que este cambio de paradigma en relación a los derechos humanos está vigente, pero no sé si está tan claro la aplicación de este nuevo paradigma que hace a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a todo este nuevo, a esta nueva perspectiva que tiene que ver con la aceptación del otro tal cual el otro es, aceptar la diversidad, ni tolerarla, ni bancarla, sino revisar nuestros propios prejuicios en relación a eso, revisar también las cuestiones de los estereotipos, hasta dónde nosotros repetimos o transformamos, en fin, tiene más que ver que nada con una pedagogía crítica en relación a una temática que hoy está en pleno, digamos, en plena discusión.
Es tan necesario.
Y es tan necesario, uh-huh. Tiene que ver con eso. Es muy difícil abordar una temática tan compleja en poco tiempo, entonces pensamos que como a estos profes los vamos a ver en estas 3 horas nada más, el taller tiene que ver con eso, ¿no? La movilización y que se vayan con más preguntas de las que llegaron. Bueno. Tiene que ver con eso.
¿Quién es el equipo que te acompaña?
En esta oportunidad estamos con María Elena Cesi, Omar Campos y Julia Domínguez y yo. Uh-huh. En San Antonio quedó el resto del equipo, Luisa Moglia, Alicia Garino y Carla Fernández.
Uh-huh. Me decías que el trabajo del postítulo, ¿dónde trabajan allá? ¿En qué espacio?
El postítulo es una actualización académica que hemos elaborado en el Instituto de Formación Docente. El año pasado comenzó la segunda corte en convenio con la Escuela Rodolfo Walsh. Este convenio lo que nos permitió es salir de la región.
Claro.
Entonces, gracias a este convenio pueden acceder a nuestro postítulo docentes de toda la provincia. Hemos abierto la inscripción a toda la provincia. Y bueno, estamos transitando en esta segunda corte, ya vamos a hacer el cuarto seminario y el cuarto seminario va a tener lugar acá en la ciudad de Roca. Hasta el presente, los 3 seminarios anteriores los hemos dado en la ciudad de San Antonio Este, que tiene que ver más que nada con la facilidad que tenemos en relación al alojamiento, por las grutas, la cercanía de las grutas, bueno, pero vienen docentes de todos lados, de Viedma, de La Línea, de Catriel, de la zona andina, de la zona del Valle. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el producto que estamos realizando. Y los profes también. Una matrícula de alrededor de 120 inscriptos, ya transitando el cuarto seminario. Esta matrícula, hoy estamos en 80 personas, lo cual es muy auspicioso porque no es un curso, es una carrera. Entonces, felices con esto que estamos haciendo.
Recordanos el título de la carrera.
La carrera es actualización académica, subjetividades, sexualidades y géneros en la escuela hoy.
¿Tenés presente cuándo va a ser en el segundo semestre acá en Fisque?
Lo tenemos que acomodar con los chicos de la Walsh, pero seguramente va a ser en agosto. El tema de los concursos y la movilización del calendario original hace que, bueno, que estamos trabajando sobre el emergente, ¿no? Vos sabés que están en instancia de concursos en todos los niveles, nivel superior también, así que bueno, la modificación de las fechas también nos afecta a nosotros, cuando se modifican las fechas desde el ministerio, así que bueno, hemos tenido que postergar, seguramente va a ser en agosto.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.